Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la escuela online y comunidad de pildorasux.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar.
Hola, estamos hoy con Carlos Velasco y con María Piferrer. ¿Qué tal estáis?
Buenas, muy bien, muchas gracias por invitarnos y súper contentos de estar aquí.
Bueno, antes de nada voy a presentaros. María Piferrer es Service Designer y directora de User School y Singular Learning. Y Carlos Velasco es Product Design Manager en Singular y también es coordinador académico en la User School. Esta es la primera vez que hablo con gente que está al frente de otra escuela. Y bueno, la verdad es que estoy muy contenta porque yo he sido alumna en la User y bueno, pues tengo muchas amistades y es una escuela muy conocida aquí en España. Entonces, hoy vamos a tratar un tema que es de lo más interesante porque muchas veces hay gente que me contacta, que escucha mi podcast y me contacta para saber en qué escuelas puede estudiar, ¿no? Entonces, hay muchas escuelas. Yo misma tengo una escuela, está la User, hay muchísimas en España, en Latinoamérica también. Y hoy lo que vamos a intentar es dar un poquito de visibilidad a qué cosas hay que tener en cuenta cuando estás en esa búsqueda de la formación ideal. Entonces, a partir de aquí os voy a lanzar ya la pregunta. Me voy a saltar, os estaba comentando al principio, me voy a saltar un poco que habléis de vuestra trayectoria profesional para directamente entrar en el tema. Y me gustaría que me contarais pues, qué aspectos creéis que se deberían de tener en cuenta, ¿no? Cuando alguien está buscando y necesita decidir qué formación es la más adecuada para aprender diseño de experiencia de usuario o product design.
Vale. Pues, a ver, aquí una de las cosas más importantes, y yo siempre se lo digo a las personas que se interesan en la escuela, es que tengan claros sus objetivos, ¿no? Pues primero es importante que alguien tenga claro qué quiere y qué está buscando, y eso siempre le da algunas pistas de qué formación es la más adecuada. Siempre el background que puedan tener o la experiencia que traen, pues creo que también puede ser determinante a la hora de escoger una escuela o una formación u otra. Y al final, que esto no tiene tanto que ver con qué ha de tener para, o sea, en qué nos tenemos que fijar para elegir, pero sí hay algo que creo que es súper importante, es la actitud que tiene que tener la gente que se quiere formar, que esto yo creo que se puede trasladar a cualquier sector, ¿no? Pero se nota mucho la gente que tiene ganas de dar un paso profesional o una reconversión como profesional, las ganas y la actitud es algo que se nota muchísimo y enseguida ves que hay gente que dices, esta persona viene aquí a darlo todo y seguro que le van a salir las oportunidades enseguida y hay gente que bueno, que no trae igual esa actitud y eso se nota muchísimo.
Por sumar a lo que dice Carlos, creo que también tenemos que tener en cuenta de qué manera aprendemos mejor, ¿no? O sea, qué cosas nos funcionan. Pues hay personas que, por el momento vital que tienen, pues les puede encajar o se sienten más cómodas pues con una formación presencial. Hay otras pues que logísticamente les puede venir bien que la formación sea online y cuando abrimos el abanico del online también es bastante amplio, ¿no? Hay personas que son súper disciplinadas y por lo tanto pues pueden aprender bien con cursos en asíncrono, ¿no? Grabados, o otras que necesitan pues igual un poquito más de compromiso y que sea un curso en vivo, ¿no? O en directo, que es lo que, por ejemplo, en Uxer hacemos. Y luego, o sea, otra cosa que creo que también es importante es ver de quién vas a aprender, ¿no? O sea, quién van a ser esas figuras de referencia que te van a estar acompañando y te van a estar compartiendo el conocimiento. Creo que esto también es súper importante a la hora de decidir, ¿no?
Efectivamente, te refieres al profesorado, ¿no? Que va
sí,
a tener
exacto.
Ese curso, esa
sí. Justo.
Sí, yo creo que es muy importante, ¿no? El número de horas que tiene esa formación, qué persona es la que va a aprender, cuál es el palco de profesorado, si va a ser distintos perfiles, distintas especialidades y al final pues qué cuadra más contigo, porque quizá es presencial, pero resulta que vives en un pueblo remoto del norte de España y es imposible, ¿no? Venir a a las grandes ciudades, que es donde están normalmente la mayoría de las escuelas de diseño. Entonces, bueno, ¿y de qué manera podemos aprender, ¿no? Pues decías, María, presencial, online, cuéntanos un poquito, contadme un poquito, Carlos y tú, sobre qué maneras creéis que son las mejores para aprender diseño de experiencia de usuario.
A ver, además nosotros, pues bueno, como un montón de organizaciones, pues cuando llegó el COVID nos dimos una voltereta y nosotros veníamos de estar dando formación presencial en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Bilbao, ¿no? Como decías, como en grandes ciudades de España. Y bueno, pasamos al online y todo lo que hacemos a día de hoy principalmente es online en directo. ¿De qué manera podemos aprender? Pues creo que al final, Uxer, que venimos de ser una comunidad antes que una escuela, le ponemos mucho énfasis en poder aprender de diferentes formas, ¿no? Y que no solo sean cursos, y me explico. Al final, cuando, o sea, antes de existir Uxer, que se llamaba UX Academy, que lo montó Javi Larrea y era una comunidad de UX, cuando tú vas a un evento, escuchas un podcast, ves una masterclass, al final en muchos casos te estás inspirando, ¿no? O estás escuchando historias que te resuenan, que juntan dos ideas que igual tú tenías en la cabeza separadas y que de repente se unen en un concepto que desconocías. Entonces, al final, además de todo lo que es la actividad formativa, para decirlo así, un poco más reglada con un journey que tiene su estructura, en Uxer le damos mucha importancia a poder crear espacios de inspiración, a poder crear espacios de entrenamiento práctico, colaborativo, de poder generar espacios también de conexión, ¿no? De poder conocer a otras personas, de conectar con empresas. Todo esto son diferentes maneras de aprender que al final depende del momento en el que estés, de tu conocimiento de un tema u otro, pues te vas a acercar más a una o a otra, ¿no? Pero sí, creo que estas pueden ser algunas de las maneras que tenemos.
Yo, por sumar un poquito a lo que decía María, que la verdad es que le lo ha explicado genial, rescataría un poco lo que estaba diciendo. El concepto de comunidad yo creo que es clave. Hay una parte del aprendizaje, y yo creo que en nuestra disciplina es muy importante, que es todo lo que necesitamos aprender o incluso seguir aprendiendo, que es toda la parte más teórico-técnica, que esta yo creo que en solitario pues puede ser fácil de aprender, pero luego hay una parte que no la puedes adquirir si no es en comunidad, si no es trabajando con otras personas y hablando con otras personas del sector, y hay también una parte importantísima que no la podrías adquirir si no es practicando, o sea, haciendo proyectos. Yo creo que hay algo ahí que no llegas a poder aprender si no es practicando y llevando las cosas a la práctica, y si es en equipo creo que muchísimo mejor, porque el aprendizaje que te llevas está multiplicado por 10 si lo haces en equipo.
Sí, totalmente. Es lo que se llama en inglés learning by doing, ¿no?
Exacto.
¿Y qué opináis de la formación continua? ¿Creéis que es necesaria dentro de nuestro ámbito?
Totalmente. Aquí, de hecho, hace ya un par de años, ¿no?, reflexionando en un poco lo que estaba mencionando ya anteriormente, ¿no?, de qué manera o qué tipos de formas tenemos para aprender y qué venimos haciendo como comunidad y como escuela, nos salía el modelo de aprendizaje continuo, ¿no? Al final, el modelo de aprendizaje continuo es un modelo iterativo, nosotros que necesitamos dibujarlo todo, pues es un círculo que no acaba nunca, donde tú descubres, aprendes, entrenas y conectas. Y eso no acaba nunca, ¿no? Y creo que en esta disciplina, todas las personas que nos dedicamos a esto, lo tenemos clarísimo. O sea, no podemos pararnos ni un segundo. Hay que estar constantemente leyendo, hablando con otras personas y estar en ese mood de aprendizaje continuo y, como decía Carlos, de aprender con las otras personas y de las otras personas, ¿no? Y eso es súper, súper importante.
Sí, totalmente de acuerdo. Al final, lo que decía María, es una palabra muy de nuestro sector, ¿no? Lo de iterativo, pero es que el aprendizaje es continuo y ha de ser un ciclo iterativo. Tenemos que estar, no es que tengamos que estar, es que casi que la propia disciplina nos impone que tenga que ser así, porque continuamente hay nuevos avances tecnológicos, hay nuevas formas de hacer, incluso de repente hay un nuevo software que viene a cambiar un poco, ya no las metodologías que hay detrás, pero sí la forma igual de cómo resolver ciertas cosas, y tienes que estar muy al día. Y esto se puede hacer de muchas formas, como también comentaba María, pero yo, por ejemplo, en mi día a día creo que raro es el día en el que no necesito aprender algo nuevo y me tengo que forzar a hacerlo. Y además, qué bonito es esto, ¿no? Porque yo creo que además, yo creo que es una de las cosas que realmente me engancha a estar haciendo producto digital, ¿no? El hecho de decir, ostras, todos los días me siento retado, me siento que tengo que salir un poquito fuera de mi zona de confort, y ahí es donde realmente juega un papel fundamental el aprendizaje, porque es que si no, no podrías conseguir esos retos, ¿no? que te están haciendo, que te están lanzando constantemente los productos o los servicios que estás diseñando.
Sí, ahí por complementar, o sea, al final el aprendizaje te transforma, ¿no? O sea, te como dice Carlos, te reta, te da perspectiva, te inspira, y para mí es una de las cosas más reconfortantes que existe, ¿no? Cuando has aprendido algo, ¿no? O sea, esa emoción que es tan pura es algo que nosotros tenemos la suerte de vivir como de forma constante, ¿no? Y eso es muy chulo, y es algo que la gente efectivamente creo que le engancha.
Totalmente. Al final la vida en general nos reta, o por lo menos hay gente que le gusta pasar por la vida buscando retos, ¿no? Y el aprendizaje es el que te va a dar herramientas para poder encararlos de la mejor forma posible, estos retos.
Sí, incluso se dice que una de las habilidades importantes, ¿no?, que debes de tener como diseñadora es precisamente esa habilidad de aprender rápidamente, ¿no? Precisamente.
Sí, a saber, totalmente, y a saber muchas veces estar en momentos en los que las cosas aún no las sabes, y también tener la tranquilidad de que, oye, esto es parte del proceso, ¿no? Esta incertidumbre llegará a un momento en el que la podrás sortear, y al final incluso el aprendizaje no está en la propia, en los propios conceptos o en la propia teoría o en la propia práctica que necesitas desempeñar, es que muchas veces está en los propios proyectos, porque tienes que aprender de las personas que van a utilizar tu servicio, tienes que aprender cómo hace ciertas cosas la compañía que te acaba de contratar o el nuevo proyecto que te acaba de salir. Tienes que aprender muchas cosas, a veces incluso del comportamiento o del contexto actual del proyecto, que no solo a veces es aprender de la propia disciplina, sino a veces es aprender de qué necesitan las personas y qué voy a tener que resolverles.
Y justo esa mentalidad, por sumar a lo que estáis diciendo, creo que también es algo que creo que es súper importante en nuestro sector, ¿no? Que es esa parte de dejar el ego fuera. O sea, en el momento en el que tú sabes que no sabes, ¿no? O que estás aprendiendo, o que estás en un momento de altísima incertidumbre y que es que no te encaja nada con nada, ¿no? Creo que es una habilidad que tenemos que, o sea, que la tenemos entrenada o que hay que entrenar, y eso es súper importante, ¿no? Poder saber que es un espacio seguro, que no pasa nada, ¿no? Por decir, no tengo ni idea, o sea, no lo sé, pero lo buscaré, no lo sé, pero lo investigaré. O, oye, es que, ¿no? Cuando testeas cualquier cosa, hay que estar preparado para el feedback. Yo, poca gente sé que le guste más el feedback que al sector de las diseñadoras, ¿no? Es que ese es nuestro motor, y no siempre es bueno. O sea, y lo interesante es que sea malo lo antes posible, ¿no? El feedback para que pueda seguir creciendo. Entonces, creo que esto se relaciona bastante con este mindset que estamos hablando, ¿no? De estar constantemente aprendiendo y asumiendo que no tienes las respuestas.
Sí, totalmente. Y ya teniendo en cuenta esto, y me ha gustado mucho esto que dices, María, del espacio seguro, yo creo que desde luego cualquier escuela tiene que ser un lugar donde tú puedas preguntar y que sea un espacio seguro y que el profesorado sea capaz de contestarte y resolverte cualquier duda y que te sientas bien en el sentido de que no te pongan en una situación que digas, uy, ya no pregunto más, porque, ¿sabes? Esto a veces me acuerdo que me pasó con algunos profesores universitarios en su momento, que cualquiera preguntaba algo en clase, ¿no? Que te dejaban en ridículo. Pero para mí, alguien que sea buen profesor o profesora tiene que ser todo lo contrario, ¿no? Que tú tengas esa tranquilidad de que puedes preguntar lo que quieras y que te va a responder de una forma educada y te va a hacer sentir que formas parte del grupo igualmente, ¿no? Y vamos ahora a otra pregunta que es algo que bueno, hemos visto en los últimos años, ¿no? Cómo surgen muchísimas especialidades distintas dentro del ámbito tecnológico. Y bueno, ha surgido una, no es reciente, ya es de antes de la pandemia, de hecho, y que es el rol del product designer. Yo he hablado de ello varias veces en mi podcast y me gustaría saber hacia dónde creéis que va la formación en diseño digital. ¿Vamos a seguir aprendiendo diseño de experiencia de usuario? ¿Vamos a tener que hacer un cambio y aprender ese otro nuevo rol? Contadme un poco qué pensáis en torno a esto.
Bueno, a ver, es un tema que daría para muchos capítulos, ¿no?, del podcast, pero yo creo que aquí hay dos cosas diferenciadas, ¿no? Yo creo que por un lado, el rol, hacia dónde puede ir el rol y hacia dónde puede ir la formación, ¿no? Que a veces pensamos que la formación igual tiene, ¿no?, que va un poquito ahí detrás del rol, pero a veces no tiene por qué ser así. Yo creo que el rol al final, sin entrar en demasiadas batallas, ¿no?, de cómo tenemos que llamarnos, que creo que a veces tampoco nos traen demasiadas cosas positivas al sector. Yo creo que da igual lo que ponga en nuestra firma de email. Yo creo que lo importante es lo que hacemos en nuestro día a día, ¿no? Y a veces no tendemos a decir, no, el product designer es un rol que está más cerca de estrategia. Y yo conozco a muchos UX designers que sin estar cerca de la estrategia sería imposible que estuvieran haciendo bien su trabajo, ¿no? Entonces, a veces creo que hay ciertas afirmaciones que a lo mejor en algún contexto, en alguna empresa, tienen sentido que sean así y en otras de otra forma. Yo creo que al final cada empresa, dependiendo de su producto, de su estructura, de su estado de madurez, pues bueno, los roles los puede definir de una forma u otra. Lo que sí que tengo claro es que hacia dónde vamos es hacia que el diseñador de productos y servicios digitales, llámese como sea, tiene que ser un rol que tiene que aportar valor al usuario y a las personas para las que está diseñando y tiene que aportar valor a negocio. Y eso es fundamental y eso lo tenemos que entender así. Somos una pieza fundamental, ya te digo, da igual que estemos integrados en un squad de producto o en algún otro tipo de organigrama, pero tenemos que impactar a las personas para las que diseñamos y para las organizaciones para las que estamos diseñando un producto o un servicio. ¿Y hacia dónde va la disciplina? Pues creo que precisamente tiene que dotarnos de esta capa más estratégica, ¿no? Y sobre todo en esta capa que está más cerca de qué es lo que tenemos que hacer y no el cómo. Porque además vienen unos tiempos con que igual la inteligencia artificial pues nos va a traer mucha parte técnica que se va a resolver de forma mucho más sencilla y que a lo mejor ahí tenemos mucho menos que decir, ¿no? A lo mejor llegará un día en el que apretaremos un botón y la interfaz saldrá sola, ¿no? Entenderme, estoy igual exagerando un poco, pero estamos viendo ya cosas que dan un poco de miedito. Pero nosotros como profesionales, y creo que ahí la inteligencia artificial no puede entrar, lo que tenemos que saber es entender bien las cosas. O sea, y ahí hay mucha metodología que nos ayuda a esa parte de qué hay que hacer y qué hay que entender y no luego cómo hacerlo técnicamente, ¿no? Que creo que ahí, pues bueno, igual hay menos cabida o a lo mejor nos encontramos en otras oportunidades diferentes, ¿no? Pero ya te digo, sobre todo creo que hacia dónde va el rol es hacia que tenemos que aportar valor y aportar valores en todas las direcciones.
Muy bien. Pues aquí vamos a la última pregunta y es que, bueno, os cuento que me pasa muchas veces que me escriben, ¿no?, y me preguntan, Gema, ¿dónde puedo estudiar para aprender diseño de experiencia de usuario? ¿Y en qué escuela? Recomiéndame. Y claro, en realidad a mí no me gusta recomendar ninguna escuela en concreto, ni siquiera la mía. Yo creo que la persona tiene que tomar sus propias decisiones, ¿no? Lo que sí que me gustaría sacar aquí es la pregunta de ¿cuáles son las alertas que nos indican que esa escuela no es la más adecuada, ¿no? Yo aquí pues pongo, ya he puesto sobre la mesa una, que era el tema de que haya profesorado pues que no sepa contestarte o que te conteste de mala manera. Es verdad que esto muchas veces desde fuera no lo puedes saber, ¿no? Pero bueno, también hemos sacado el tema de que el profesorado tenga experiencia, evidentemente, en la profesión y varios años a ser posible, no alguien que lleve solo un año trabajando. Y más cositas que creáis que pueden ser como alertas de esta no es el lugar adecuado para que yo aprenda. Contadme.
Vale, justo hace cinco minutos, antes de empezar el podcast, estaba ya haciendo una entrevista con una persona pues interesada en alguno de nuestros cursos, ¿no? Y una de las preguntas recurrentes que hacen al finalizar es ¿cuál es la tasa de empleabilidad después de acabar el curso? ¿Vale? Nuestra respuesta siempre ha sido exactamente la misma y años después sigo dando exactamente la misma, que es depende, ¿no? Que da mucha rabia que tenga esta respuesta, pero yo entiendo que marketingianamente haya que dar ese mensaje porque al final estás entendiendo cuál es el objetivo de las personas que van a hacer un curso. Lo que quieren es cambiar de empleo, quieren cambiar de profesión, quieren encontrar una primera oportunidad. Pero ojo, cuidado con esas escuelas que nos prometen encontrar empleo, nos dan algún porcentaje incluso o hasta días. O sea, había llegado a ver cosas así, ¿no? Porque al final, como escuela, nosotros tenemos que poder poner a su disposición todo lo que necesite para hacer un cambio profesional. Podemos acompañarle, etcétera, etcétera. Pero hay tantísimas cosas que no están de su mano, que entonces hay que vigilar mucho eso, hay que tenerlo muy en cuenta. Esa para mí es una importante y ya os digo que acabo de tener hace nada en una conversación.
Sí, yo el otro día en Instagram vi una promoción de una escuela, que no diré el nombre, pero ponía justo, haz un curso de 3 meses en UX, UI y en menos de 90 días, algo así, encontrarás trabajo, ¿no? Y ese era el reclamo. Entonces, ninguna escuela debería de prometerte que vas a encontrar trabajo porque al final es una promesa que está claramente dirigida a que compres ese curso y que no te lo pueden asegurar. No te van a dar ahí una hojita de, toma, te dejamos firmado que te encontramos un trabajo, ¿sabes? Entonces, bueno, eso, no. La verdad es que esa forma de vender a mí me parece que éticamente no es correcta, vamos. Y Carlos, tú cuéntanos, ¿qué opinas?
Pues bueno, yo creo que hay muchos indicadores, ¿no? El que decía María creo que es muy llamativo, ¿no? Porque por lo que dice, ¿no? Que nos pasa muchísimo que vienen muchas personas preguntándonos por esa tasa de éxito, ¿no? Que evidentemente no tiene ningún sentido. Creo que también hay que ir con cuidado con aquellas formaciones que a lo mejor también depende, ¿no? Lo que decía yo al principio, depende del objetivo que tengas. Pero si tienes un objetivo de reconvertirte de verdad, vienes, no tienes nada de experiencia y necesitas algo, ostras, que una reconversión o un aprendizaje amplio con muchas horas y mucha dedicación porque quieres empezar a trabajar de ello. Pues aquellas que igual no te están ofreciendo una parte muy práctica, pues creo que también es complicado que puedas llegar a de verdad adquirir todo lo que necesitas para poder dedicarte a ello. Y luego a mí también me da mucha rabia, a mí hay dos cosas que me dan mucha rabia y más que ya llevamos mucho tiempo en el sector. Una es lo de las falsas esperanzas con, oye, en X tiempo estarás trabajando y tal. Y otras son estas ultra mega promociones que de repente un curso que vale X dividido entre 10. Dices, ostras, si tu curso puede llegar a valer tan poco, a lo mejor no es de tanta calidad, porque no creo que nadie vaya a lanzar un curso o lo venda perdiendo dinero, ¿no? Y al final, cuando te paras a crear una formación de calidad con personas que lo imparten de calidad, y que, como decía María, que ofreces todo de tu parte para acompañarles, pues eso tiene un coste y tiene un precio. Y aunque siempre intentamos pues ajustarlo pues para que las personas, cualquier persona, entre comillas, pueda llegar a tener la oportunidad, de repente no puede valer 10 veces menos, ¿no? Y creo que eso también, y ojo, todas las escuelas tendrán sus estrategias de marketing y puedes tener ahí tus promociones puntuales, pero eso también yo creo que chirría mucho, ¿no? De que igual lo que te están ofreciendo no es un producto o un servicio de tanta calidad como debería de serlo.
Sí, sí, estoy de acuerdo.
Y luego una última cosa, Gemma, perdón, es, bueno, he dicho una, voy a decir dos. La primera es, oye, que sea una escuela que esté especializada en lo que vas a aprender, que te asegures de que esa es su especialidad, de que son buenos y buenas en eso. Y luego también, ¿cuántas personas han pasado por ahí? ¿Dónde trabajan? ¿Qué es lo que están haciendo, ¿no? O sea, creo que esto es algo que yo suelo recomendar, o que hay gente que dice, no, es que me he metido en LinkedIn, ¿no? Y entonces he visto dónde ha estudiado la gente que está trabajando de ello, y creo que eso es algo importante también a tener en cuenta, ¿no? O sea, un poco la trayectoria de la escuela, las personas que salen de ahí, qué están haciendo, a todos los niveles, ¿eh? Desde cambios profesionales a, como decía Carlos, no siempre tiene que ser un cambio profesional. Tenemos programas que son de especialización, que lo que buscan es, pues, que hagas un upskilling, ¿no? Que sigas evolucionando y, por lo tanto, pues, oye, ¿quién está trabajando como X en esta disciplina concreta? No sé, pues de Design Ops, por ejemplo, ¿no? O sea, este tipo de cosas creo que también son importantes, eligiendo al nivel que elijas.
Totalmente, yo creo que también es súper importante. Yo creo, ahora estaba pensando, ¿no? Antes hablaba María de que siempre nos preguntan lo del porcentaje, que es que eso no lo preguntan mucho, pero a mí hay una cosa también que me preguntan mucho y también suelo dar la misma respuesta. Me preguntan mucho por cuál es, de alguna forma, o sea, me preguntan que les explique por qué deberían de elegir nuestra escuela y no otra, ¿sabes? Y yo siempre les digo lo mismo, les digo, mira, no te lo voy a contestar porque evidentemente yo te voy a decir cosas muy buenas de la escuela, faltaría más, si no, no estaría haciendo bien mi trabajo. Y siempre les invito, les digo, busca en LinkedIn gente que haya estado en la escuela y pregúntales. Y así es la forma en la que vas a entender si nuestra escuela de verdad aporta valor, porque evidentemente yo te voy a contar algo muy bonito y te lo voy a empaquetar de una forma preciosa, ¿no? Y esto lo hilo con una cosa que a mí me parece fundamental a la hora de buscar una escuela. No es tanto detectar esas alertas, que igual esas red flags que nos tiran hacia atrás, pero yo creo que la parte de la confianza y de notar que es un sitio que dices, ostras, aquí voy a estar a gusto, yo creo que es fundamental, porque vas a pasar muchas horas y porque al final lo que hablábamos antes, ¿no? De este entorno de confianza, de este entorno seguro. O sea, creo que es fundamental, hablabas antes, Gema, de la parte de equivocarnos, pero ya no solo de equivocarnos, sino de sentirnos a gusto a la hora de equivocarnos, porque es que si no, o sea, se aprende fallando. Y en nuestra propia profesión, luego cuando estás trabajando, siempre estamos formulando hipótesis y cuando haces experimentación, se trata de equivocarnos y de aprender de esos errores para cada vez ir mejorando el fallo y que cada vez se parezca más a lo correcto, pero creo que el encontrar un sitio que digas, ostras, me han dado buen feeling y yo creo que aquí voy a estar a gusto, creo que eso es fundamental.
Sí, totalmente, que no todo es el precio, ¿no? Hay muchas más cosas que hay que tener en cuenta. Bueno, pues ya para ir finalizando, porque ya llevamos un ratito aquí en esta entrevista, imaginad que esas personas ya han finalizado la formación. ¿Qué pasos creéis o os gustaría dar de consejo? ¿Qué pasos deberían de dar, ¿no?, para conseguir ese trabajo ideal en diseño de productos digitales?
Pues aquí hay unos básicos que evidentemente cuando te tienes ya que enfrentar al mundo laboral, pues tienes que tener un buen portfolio, tienes que tener bien trabajado tu currículum, pero eso es un estándar, o sea, eso lo van a tener todos, ¿vale? Entonces yo creo que hay algunas cosas que sí que son determinantes y una es la actitud, ya lo decía al principio, o sea, acabas de acabar, o sea, pero estás en el escalón 1 con suerte, ¿sabes? Igual estás ni siquiera en el escalón 1. Entonces, ahora es cuando más tienes que demostrar que tienes ganas, cuando más proyectos tienes que seguir haciendo, invéntate proyectos, habla con cualquier persona de tu entorno que tenga una empresa o tenga un proyecto entre manos e intenta ayudarle. Eso te va a aportar que vas a seguir aprendiendo, lo que hablábamos antes del aprendizaje continuo. Y segundo, va a demostrar hacia afuera una actitud increíble. O sea, yo cuando entrevisto a personas y veo que a veces yo he tenido que contratar a gente muy junior y he visto a gente que ha venido con proyectos que se había inventado, o sea, que eran una maravilla el ver. Ya te digo, si te paras como profesional a analizarlos, pues igual tienen grietas por muchos sitios, pero es que son profesionales muy juniors y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y yo creo que lo más importante es la actitud. O sea, la actitud de las personas lo mueve todo. Yo creo que eso es fundamental y eso se demuestra haciendo cosas. Y luego también creo que es muy importante el que sepas transmitir que tienes ese mindset de persona de diseño, ¿no? El, oye, hay que entender y hay que enamorarse del problema y la solución ya llegará, ¿no? Y que además tienes conocimientos y en la metodología, ¿no? Que yo creo que eso es fundamental. Cuando tienes ya que enfrentarte a una entrevista de trabajo, que digan, ostras, esta persona tiene ese mindset que buscamos. Es una persona que sabe que tiene que entender primero el problema, que tiene que entender a las personas que van a utilizar ese producto o ese servicio y que a partir de ahí es cuando tienes la oportunidad de construir una solución y que construir una solución pues va de lo que hablábamos antes, de fallar también mucho y de que no pasa nada por fallar y de que vamos a probar y que hay metodologías que nos ayudan a sustentar esa forma de probar y probar, ¿no? Y de estar en una constante búsqueda de cuál es la mejor solución, ¿no? Que a veces incluso eso es un ideal, que no llegamos, pero que siempre tenemos que estar aportando valor. Y yo creo que esa forma de pensar y la actitud, yo creo que es lo más importante de cara a seguir trabajando cuando has salido de una formación.
Sí, y solo por sumarle alguna cosilla más, creo que también es importante trabajar las relaciones personales, profesionales, ¿no? O sea, pues ir a eventos, sumarte a comunidades de prácticas, trabajar el vínculo relacional, ver, oye, esa empresa que te gusta, ¿quién trabaja ahí? Venga, anda, pues tiene un podcast, voy a seguirle, veo que escribe, que tiene una newsletter, ¿no? O sea, creo que ahora, a día de hoy, tenemos la suerte de poder, que a veces es abrumador también, pero de poder seguir a personas que hacen divulgación, que comparten cómo trabajan, que están abiertos a hacer mentorías incluso, ¿no? Y creo que eso ayuda mucho porque rescato lo que decía al inicio, cuando hablas con otras personas te enriqueces muchísimo. Y si lo haces con intención, o sea, en el buen sentido de la palabra, cuando lo haces con intención, creo que te puedes llenar mucho y sobre todo al inicio. Creo que además somos un sector muy abierto con muchísimas ganas de ayudar. O sea, y eso es algo que la gente le sorprende, ¿no? De, y es que le escribí a no sé quién y hoy me respondió y me tomé un café con ella, ¿no? Creo que esto es súper importante que también lo ensalcemos, porque a mí eso es algo que me hace sentir mucho orgullo, ¿no? De decir, oye, pues es que hay una parte de empatía muy grande que la tenemos entrenada por otras cosas, pero de, oye, yo también he estado aquí. Oye, pues charlemos un poco y te cuento un poco cómo lo veo, o, ostras, pues conozco a no sé quién, te la presento para que habléis, ¿no? Y creo que eso es súper importante y poder facilitar esto. Es ir saltando, ¿no? Es una cadena y creo que es muy bonita y también muy importante.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que toda esta parte de hacer networking, de ir a eventos, de conocer gente, funciona muy bien. De hecho, a mí me ha funcionado y siempre lo recomiendo. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo, María, Carlos. De verdad me ha hecho mucha ilusión hablar de estos temas y bueno, pues espero que nos encontremos en algún evento precisamente, porque ahora mismo estamos, María, ¿no?, en Barcelona, Carlos en Valencia, yo en Madrid. pero quién sabe, quizá en el futuro hay algún evento en el que nos podamos poner cara en persona. Pero bueno, pues mil gracias por vuestro tiempo.
Nada, muchas gracias a ti, ha sido un placer charlar contigo y nos vemos a la próxima.
Venga.
Sí, merci, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de Tribooks, un lugar donde UX designers de todo el mundo aprenden, evolucionan y hacen comunidad.